aprendido el bosque al incendiar la orilla.
Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
En mayo de 2015, los zapatistas realizaron en su territorio jornadas en las que buscaban pensar en forma colectiva el capitalismo y las resistencias. Esos encuentros, que llamaron Seminario de Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista, culminaron con una invitación: hagan semilleros en sus territorios para pensar las luchas en sus geografías y multiplicarse. En Buenos Aires, con algunos meses de demora, algunos colectivos que ya habían confluido en su andar decidieron convocarse para pensar cómo estábamos en estas latitudes. Así, en diciembre de 2015, nos juntamos unas 50 personas que participábamos de diversas experiencias autónomas. A más de 3 años de aquel encuentro, nos seguimos juntando una vez por mes para pensar, discutir y debatir nuestras prácticas en los espacios que activamos. De esos encuentros surgen ideas renovadas al calor de la reflexión colectiva. Esta noche, en Después de la Deriva, queremos acercar esta práctica de pensamiento colectivo que es el semillero de experiencias autónomas y anticapitalistas del que formamos parte y transitar junto a ustedes algunas de las ideas que fuimos amasando al compartir nuestras vivencias en la comunicación alternativa, en la militancia universitaria, en la feminista, en la sindical, a la vez que la de compañeros que están construyendo alternativas de producción, consumo y reproducción de la vida que intentan romper las relaciones sociales que impone el capital. Convencidos en que la transformación hacia un mundo emancipado e igualitario debe empezar por construir nuevos lazos en el aquí y ahora, desde el semillero entendemos que esta construcción debe hacerse a distancia del Estado, de los partidos políticos, contra el patriarcado y el sistema capitalista. ¿Cómo hacer para que nuestras experiencias se potencien entre sí? ¿Qué tipo de cercanía tenemos que generar para que den más calor, pero sin que se fundan siendo absorbidas unas por otras? ¿Cómo dialogan las identidades con las ideas políticas que nos pueden servir a cualquiera? Son, no obstante, algunas de las preguntas que nos seguimos haciendo. Y desde esos interrogantes, también celebramos el estar plasmando los primeros frutos de estos encuentros con la publicación y la presentación de un boletín donde aspiramos a pensar colectivamente cómo nos organizamos desde abajo sin la sombra del Estado, porque transitamos la huella de caminar preguntando.
Después de la deriva.
Ahí está el ejemplo, pues, de los el movimiento de liberación de los kurdos, que ellos y ellas vieron cómo se puede hacer allá en su terreno de donde están. Por eso decimos que entonces luchemos, organicémonos según nuestra geografía, nuestro terreno donde estamos, según nuestro tiempo. Entonces multipliquen este seminario de semilleros. No les estamos diciendo que ya luego, véanlo sus tiempo. El tiempo es la que ustedes van a ver según sus lugares, pero necesitamos hacerlo. Busquemos de la mejor manera cómo nos ayudamos.
Buenas noches, pasaron 9 minutos de las 22 horas. Estamos en Después de la Deriva, en el segundo programa que sale a las 22, muy contentos con el cambio de horario. Y el audio que acabamos de escuchar es el audio de Moisés, en uno de los cierres de estos encuentros que hicieron los zapatistas, como mencionábamos en el editorial en 2015, en el que durante varios días reflexionaron sobre las distintas aristas de lo que ellos llaman la hidra capitalista, ese monstruo, digamos, con muchas cabezas. Y a partir de ahí convocan a que cada uno en sus latitudes, en sus geografías, en sus tiempos, comience cada uno, cada unes, comencemos a juntarnos. Y nosotros que desde hace muchos años venimos siguiendo al zapatismo, hemos sido bastante obedientes en esta ocasión. Y en diciembre de 2015 empezamos a juntarnos aquí en Buenos Aires. Para nosotros este programa, como parte de Después de la Deriva, es un programa bastante atípico porque el semillero es un espacio del que nosotros formamos parte. Y entonces es una tarea difícil esta de articular la conducción y presentación junto con las respuestas. Pero bueno, vamos a intentar a ver qué sale. Esta noche está con nosotros Ana Carolina Strongoli.
Buenas noches.
Hola, Carito. Buenas noches. Ali Merani y Ale Grego, dos compañeros que ya estuvieron en Después de la Deriva cuando hablamos de distintos temas y que son partes del semillero, y también vamos a escuchar audios de otros compañeros. ¿Cómo andan?
Bien, todo bien, ¿cómo están?
Bien, ¿cansados? Bueno, no se pueden quejar, les toca las 22 horas, sí. Está muy bien,
sí.
Está muy bien el cambio de horario. Acércate, Ale, porque si no nos van a retar, nos va a retar Ariel Smith, que está en nuestra operación técnica. Bueno, empezamos un poco contando cómo es que surgió el semillero. Está Norbert de la Hoya que no pudo venir, pero nos mandó un audio donde nos cuenta un poquito este origen junto a lo que decíamos en el editorial, y a partir de ahí empezamos a charlar.
Antisistema, autónoma, antipatriarcal, etcétera. Participo del semillero desde sus inicios en Argentina, en la Casona de Flores, y me interesó la movida desde el principio, cuando surgió como un seminario de los y las zapatistas en México, que se llamó Semillero de Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista, con todo lo que eso puede significar, todo lo que significaba para mí sigue significando. Bueno, acá hubo un movimiento en este semillero de la Argentina. Eso me gusta, es bueno. Y es bueno también que se siga activando, aunque algunos no estemos todo el tiempo activando las reuniones. Esto sigue. Nosotros seguimos.
Escuchábamos entonces a Norberto de la Hoya y empezamos a hacer rodar un poco la palabra. No sé cuál de los dos, Alex.
No, yo quería comentar cómo se inició, en el sentido de que fue una iniciativa que vino obviamente de México, pero que la tomó la Red de Solidaridad Chiapas-Buenos Aires. Y convocamos a la revista Devenir y diversas otras revistas, pero sobre todo las reuniones iniciales fueron entre la red y la revista Devenir, y a partir de eso se inician las reuniones directamente. De una reunión llevamos a otra reunión, esto quería recordar.
Y se lanzó la convocatoria, yo recuerdo esas primeras reuniones que hicimos ahí en el Bar de la Dignidad, y después ya tomó, bien autónomo, ¿no? Sí. Ya el primer encuentro lo convocamos por ahí un grupo chiquito, y el segundo encuentro ya había empezado a rodar y ya, por suerte, la convocatoria no pertenecía a nadie, ¿no?
Es que me parece que esa es una de las características de los nuevos lazos que estamos intentando construir, que es justamente que nadie sea dueño de nada, que sea una cosa común. Bueno, es el principio de comunidad que intentamos ir construyendo, inventando, creando, tratando de encontrarnos en esos otros lugares, digamos.
Ale Merani, Ale es de La Fogata, una publicación también que cobija estas ideas desde hace muchos años. Contanos un poco qué fue lo que a ustedes como Fogata los acercó a participar del semillero.
Sí, mira, nosotros justo en el 2015, pero a mediados, o desde el principio de 2015, desde La Fogata veníamos haciendo búsquedas de generar lazos con grupos, porque veníamos de una década en la cual esos lazos se habían roto o alargado o estirado por el hecho de que mucha gente que tenía alguna idea autónoma a principios de los 2000 se fue corriendo hacia el progresismo y fue quedando como atrapada o congelada en esa ideología. Entonces, justamente a mitad de año habíamos empezado a juntarnos con algunos grupos antes de conocer esta convocatoria zapatista, y estábamos en esa búsqueda, y cuando nos enteramos de esto, además de que el zapatismo es un convocante fuerte para nosotros, estaba justo en el medio de una búsqueda que estábamos haciendo nosotros, y por lo que vimos, de muchos otros grupos que estaban en lo mismo, ¿no?
Seguro. Tenemos para compartir el audio que un laburo de producción increíble que hizo Carito, que es encontrar esos audios de los primeros semilleros que grabamos, y nos gustaron el audio de dos compañeros contando por qué se sumaban al semillero.
Hola a todos, bueno, mi nombre es Maxi, también es la segunda vez que vengo al semillero, trabajo como docente, y vengo al semillero primero por obsesión, por amor, por el zapatismo, digamos. Que existe el zapatismo me hace sentir un poco menos solo, digamos, y saber que hay gente que vibra en sintonía me hace sentir que la vida tiene sentido, y me hace dejar de tener ganas de pensar en cómo contagio no a otros. Y ojalá se vayan sumando, pero me parece que perdemos energía pensando qué les pasa, por qué se sienten tan confortablemente adormecidos en el sistema, digamos. Tal vez, digo, de eso me parece que hay que dar, pero me parece que primero hay que construir alternativas reales y que funcionen, y que ojalá los enamoren más que el sistema y el adormecimiento, digamos. Creo que la batalla a dar es esa.
Bueno, soy Griselda, como dijo mi compañero, venimos de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Villa del Parque, que sentimos como la experiencia más fuerte, ¿no?, de nuestras vidas, porque sentimos de que realmente éramos capaces, como vecinos autoconvocados, de poder hacer una transformación, de poder empezar a producirla. Eso nos llevó al camino de las economías alternativas. Empezamos a tener encuentros con productores ya en el año 2002, reuniones, y llegamos a poder combinar las reuniones de reflexión, en las cuales participaron muchos de los compañeros que están acá presentes, con prácticas transformadoras, como eran justamente la de estar con productores e intentar cambiar esa idea de todo a través del mercado, todo a través del intermediario, y poder propiciar un cambio que nosotros consideramos que era sustancial en nuestras vidas, que era lo que buscábamos. Queríamos transformarlo todo, y vimos que a través de las economías sociales, las economías alternativas, podía llegar a ser un camino.
Ahí escuchábamos a Maxi y a Griselda, dos compañeros que se presentaron también y contaron de dónde venían. Este es un audio del semillero, del segundo semillero, creo que ya era 2016,
sí,
¿no?
Sí.
Me quedo con algo que dice Maxi, que es esas experiencias reales que enamoren, ¿no? No sé, es fuerte. Si venimos a enamorar, no sé. Es como mucho, ¿no? Ale, ¿vos qué decís?
Y me parece que un poco uniendo a lo que decía Alejandro, se combinan en el sentido de que evidentemente el 2001 nos había hecho vibrar, y luego se había disgregado de alguna manera toda aquella fuerza, toda esa potencia que se había desplegado, y sabíamos que existía, que por ahí estaba dispersa, que había que volver a reunirla, que había que volver a retomar esas, por empezar, esas sensaciones que nos atraviesan en el cuerpo, porque una de las cosas importantes de este tiempo es que pensamos la política desde el cuerpo también, ¿no? Con el sentir, pensar, experimentar, asociarnos con otros, pensando y creando nuevas posibilidades a partir justamente de ese encuentro, ¿no? Así que creo que lo de Maxi representa un poco eso.
Claro, vos querías.
Sí, no, lo que yo quería decir es que escuchándolos, digamos, ellos ahora puntualmente no están viniendo justo a las reuniones, pero están, digamos, de alguna manera, sabés que unos están activando en tal espacio, Maxi ahora se mudó, pero sentimos, digamos, que está presente. Y bueno, lo que él habla de lo amoroso, a mí me pasó de al llegar, yo no participaba mucho de asambleas, y al llegar y escuchar estos modos de hablar, quedé gratamente sorprendida y dije, hay otra forma de hablar, hay otra forma de escucha además, porque me acuerdo las peleas que había de, digamos, por respetar que no se copte la palabra, digamos. Entonces, no era una pelea, pero fuertemente había esa vocación por hacer rotar la palabra, que yo, que no soy habilidosa de ir a tomarla, me la ofrecían, digamos. Eso me llamó un montón la atención.
Nos poníamos minutos, que después era polémica. Pero bueno, eran ahí como reglas que nos las poníamos y las íbamos modificando según las necesidades, ¿no?
Y
los deseos.
Naturalmente, se fue produciendo eso. Al principio necesitábamos para eso un poco más estructurado. Y con respecto a Norbert, bueno, también es un compa que activa en históricamente en La Olla. Y bueno, para difundir el evento que tienen este viernes, ahí en Troilo y Corrientes, y van a hablar sobre Ni Una Menos en las Cárceles también. Está buenísimo, hacen un debate muy similar a lo que hacemos nosotros, así que ahí estamos.
Bien.
Circulando.
Ale, Megani, por ahí está bueno, si tenés ganas, hacer un repasito de qué anduvimos haciendo estos 3 años, ¿no? Además de tomar mate y charlar.
Sí. Bueno, al principio era... había muchas ganas, mucha energía, y parecía como que tardaba en concretarse algo. Y yo me acuerdo que muchos decían eso cuando hablaban. No estamos haciendo nada, no concretamos nada, ¿por qué no proponemos algo concreto en vez de hablar tanto? Y entonces, uno que ha participado en otros grupos... siempre distintos, porque no son todos iguales, pero sí teníamos por lo menos algunos la experiencia de saber que hay un tiempo de maduración que no sabes cuánto tiempo puede llegar y no sabes si se puede llegar a algo en realidad, pero sabíamos que había que ver, dejar fluir porque además muchos nos conocíamos, nos habíamos cruzado en otros espacios, en otros momentos, en la época del 2001, en las asambleas, en otros acontecimientos que hubo, pero había otra gente que nueva, que no nos conocíamos, como con Carito, por ejemplo, o con otros que sí tenían una trayectoria, pero tampoco nos conocíamos. Entonces era el conocerse era fundamental para empezar a establecer una base, que como toda base, no sabés qué es, porque la base tiene que ver con la gente que está participando en ese... En ese colectivo, digamos, ¿no? Entonces, una vez que esa base más o menos se estableció, con muchas idas y vueltas, con peleas, enojos, discusiones fuertes, se empezó a pensar un poco sobre algunos puntos, como es el tema del Estado, el tema de los partidos políticos, el tema del capitalismo y del anticapitalismo, y después empezamos a avanzar un poco... cuando también eso, de alguna forma, también establecimos una base, más allá de que siempre diferencias siguen existiendo, se empezó a hablar un poco de esto que nosotros ahora estamos convocando un poco, de empezar a pensar las formas de organización, participación, militancia, hay muchas palabras, una de ellas militancia a mí no me gusta, pero es difícil encontrarle un sustituto, pero estamos empezando a pensar un poco y a tirar hacia afuera de nuestro grupo actual el tema de cómo organizarnos para escuchar qué otras formas de organización piensan otros grupos, ¿sí? Entonces, bueno, creo que ese es un poco el momento en el que estamos ahora.
Ale.
Sí, yo estaba pensando varias cosas. Una, que justamente esto que ustedes hablaban del tema de la palabra, girar la palabra entre todos, etcétera, etcétera, tiene que ver justamente con el planteo del modo de relación, que es horizontal. No venimos de prácticas horizontales, digamos, estamos formateados, mejor dicho, de prácticas verticales, donde hay alguien que sabe y enseña, o sabe y dice, y sabe y manda, etcétera, etcétera. Y acá era como todo el tiempo corregirnos para justamente entre nosotros hacer circular la palabra, que significa todos podemos hablar, todos podemos pensar, todos y todas podemos tener iniciativas, todos y todas podemos... lo del todes no me sale fácil.
Es difícil, estamos aprendiéndolo también.
Podemos tener ideas y podemos ponerlas a circular y construirlas entre todos y todas. Otra cosa importante de lo que decía Alejandro de la circulación y de la entrada y salida y de las tensiones y de las discusiones y de gente que viene y gente que va, creo que una de las cosas que se ha dado siempre en estos grupos es justamente la circulación, es decir, viene gente nueva y se va gente. Los grupos y los que venimos activando desde hace mucho sabemos que los grupos van perdiendo miembros, pero en realidad cuando lo miramos más allá y más lejos nos damos cuenta que en realidad no se perdió, sino que esa experiencia valiosa se va a reproducir en otro lado. Por ahí este grupo no es el que más le conviene, no es el que más le gusta, no, pero está en otro lugar y está haciendo otra cosa. Es decir, que en realidad estos grupos son efectivamente semilleros, son multiplicadores y luego nos reconocemos en distintas experiencias.
Ay, ya que hablas de circulación, a mí lo que me gustaba era esta propuesta de conocer espacios autónomos, o sea, hacer las reuniones en asambleas, en la huerta de allá de Saavedra, en el corralón, ir circulando y conociendo las experiencias que por ahí últimamente, debido a quizá a esto que estuvimos escribiendo y este proyecto que tuvimos últimamente, bueno, por ahí no lo seguimos haciendo, pero tenemos como propuesta este año salir al encuentro también de los espacios y por ahí ser el semillero, por ejemplo, allá en la biblioteca de Castelar o en lo de las chicas de Moreno, la red Moreno. Así que bueno, estaba bueno retomar eso.
Es como parte. Bueno, tenemos un montón de cosas para seguir charlando, pero vamos a escuchar un poco de musiquita. Tenemos a Don Olimpio y la voz divina en el tema Maldita Huella. El disco de Don Olimpio se llama Dueño No Tengo y el tema se llama Maldita Huella.
No viene de los ríos ni la montaña. Que mi alma empaña. Es como si brotara desde el asfalto, transpirando mi pampa, fiebre y espanto. ¿A dónde está la gente que en noches mansas abrigaba en veredas sus esperanzas? Presos como un castigo, penas y quejas van destruyendo sueños, reja tras reja. Falsos dioses conjuran para el engaño. Y esta maldita huella nos van dejando. Pero es en vano. falsos dioses conjuran para el engaño. Y esta maldita huella, esta maldita huella.
Después de la deriva.
Vine al semillero buscando compartir nuestro, una construcción colectiva, sobre todo un pensamiento, en particular, bueno, justo en esto, sobre todo en una construcción del zapatismo, bueno, de la idea zapatista que nosotros tenemos desde acá. Sobre todo para poder ver cómo se gesta también, ¿no? Algo así de organizativo, y sobre todo en una horizontalidad que nos cuesta un montón. Sabiendo que desde chicos y chicas nos enseñan de otra forma a construir, digamos, desde la verticalidad, desde arriba hacia abajo, desde la competencia, un montón de cuestiones. Entonces, para hacer estas reuniones y que podamos hablar todos y que podemos construir, que podamos sacar conclusiones, ya es un avance ya de principio, ¿no? Y algo que y poder construir también ese pensamiento crítico que, como dijo acá Galeano, están representando el zapatismo, ¿no? Es pensamiento crítico, no solamente cuando es un pensamiento, sino cuando hay un hacer, no quedarse solamente en la palabra, sino no es crítico.
También charlamos y que me pareció interesante, no sé si se replicó en otros grupos, es la riqueza que tienen espacios como estos para repensar nuestras prácticas, fundamentalmente las contradicciones que surgen a través de nuestras prácticas, ¿no? Los obstáculos que tenemos, porque pensarnos organizaciones autónomas es maravilloso, es muy lindo, una utopía bellísima, pero vivimos muy atravesadas por una cantidad de contradicciones que decíamos, nos afectan desde el momento mismo del nacimiento, ¿no? Más allá de las experiencias organizativas. Desde el momento en el que nacés y sos registrada con un DNI, estás obligada a un plan de vacunación que si no cumplís, no podés escolarizarte, digo, partiendo de esa base, que es una tontería capaz lo que estoy diciendo, estamos atravesadas por una serie de contradicciones innumerables. Y decíamos esto de poder tener la madurez política, de compartir en espacios como este, diferentes visiones de cómo nos encontramos en nuestras prácticas y cuáles son las contradicciones concretas que tenemos, porque si no es como todo el tiempo estamos vendiendo humo de que lo que hacemos es una maravilla, no tiene contradicciones, somos re democráticas, súper horizontales, nadie tiene, o sea, como bueno, ya hubiéramos hecho la revolución seguramente, si fuese así.
Bueno, pasaron 37 minutos entonces de las 22, estamos en Después de la Deriva. Saludamos también a los compañeros de Radio Almaina que nos están escuchando, de Radio Libre de Santa Teresita, que también nos van a escuchar seguramente en esta semana. Hay como dos palabritas que resuenan ahí de lo que hablaban Nico, del Corralón de Floresta, que entre paréntesis es un espacio que se perdió, era un espacio compañero donde se hacían un montón de actividades, es un espacio que se perdió. Ahora estábamos leyendo que en marzo ya salió una nota contando que se va a hacer una plaza en ese lugar que cobijó tantas experiencias. Y este diálogo entre prácticas e ideas para nosotros es y nos resuena como bien importante, ¿no? Porque lo hablábamos un poco antes de entrar, cuando nosotros fuera de nuestros espacios contamos un poco nuestras ideas, parecieran estar como en un lugar inalcanzable, inaccesible, impracticable, y sin embargo, digamos, encontramos que las podemos bajar, ¿no? Y el bajar esas ideas es un poco el sentido que tiene todo esto. No sé si quién de los dos quiere comenzar, pero digo, para mí es importante contar que nosotros como semillero estamos lanzando un boletín, una publicación. Ale, ¿querés contarnos un poco de la publicación?
Bueno, la publicación a mí me parece que es como un desembocar en algo de lo que estuvimos hablando, que tiene que ver con lo que fuimos haciendo y elaborando en el semillero, y también tiene que ver con un momento que a veces se da en los grupos, y que creo que ahora se está dando, que a veces se dan los grupos y que a veces no, y yo creo que en este momento se nos está dando a nosotros, en el semillero, que es, más allá de la confluencia de los grupos de los, en los cuales participamos, porque en el semillero hay varios grupos, y personas individuales que participan, más allá de esa confluencia, que es algo muy importante, digamos, esa ida y vuelta que hay entre un grupo en el que uno participa y el semillero como grupo de grupos, por decirlo de alguna forma, hay un momento en el cual se empieza a generar algo con este propio grupo de semillero, claro, que va como tomando cosas de que aporta cada uno y cada grupo, pero que es propio del grupo de semillero, ¿no? Ese es un momento para mí que es algo muy difícil de lograr. Yo creo que en este momento, por lo menos de alguna forma incipiente, lo estamos generando. Y la publicación tiene que ver con un confluir en algo concreto, ¿sí? Más allá de que muchas de las notas son relatos de situaciones que se han vivido en los grupos individuales de cada uno de nosotros, también hay, si uno lee las publicaciones, se puede dar cuenta, las notas que están en la publicación, de que hay un hilo en común, y ese hilo en común es algo que es propio del semillero para mí. Y también hay algunas notas, que son como lo que sería la editorial, o algunas otras notas, que también son como englobadoras, y son de algo que surgió cuando empezamos a tirar qué temas podemos tomar más allá de los concretos de cada grupo, ¿no? Entonces, eso me parece que tiene que ver con este desemboque de la publicación, más que la publicación en sí misma, ¿no?
Está buenísimo, ¿no? Porque, digo yo, que formo parte del grupo. somos muy grosos. No, pero esto que acabas de decir, la verdad que yo no, creo que no lo había pensado en esos términos, pero es así, digamos, la publicación no es una sumatoria de nuestras individualidades. Ah. Es algo nuevo que se crea, digamos, y que tiene la impronta de todos, ¿no? Está muy bueno, Ale.
Sí, yo estaba pensando varias cosas. Una, que el boletín mismo, lo que decíamos hace un ratito, es una práctica, ¿no? El haber escrito con este lazo que enlaza lo escrito y nos enlaza a nosotros, obviamente. Tiene que ver con experiencias que tenemos cada uno en diferentes campos, ¿no? Porque, como decía Alejandro, este es un grupo que a su vez representa, entre comillas, los grupos a los que también pertenecemos nosotros en otros espacios. Entonces es la práctica revela un pensamiento y el pensamiento va a la práctica, es un ida y vuelta que me parece reinteresante porque es como una otra manera de pensar haciendo así y sacar de la práctica pensamiento. Yo por ahí voy a ejemplificar un poquito esto con lo que deviene de la nota que yo hice, que no la voy a contar porque de cualquier manera ya la conté otra vez en esta radio, que tiene que ver con el movimiento de mujeres y las diversas reivindicaciones, pero cómo me dejó pensando cosas que estoy activando en los grupos de mujeres donde estoy. Digamos, hay problemáticas específicas de las mujeres que en este momento, con Ni Una Menos, están muy sobre el tapete. La nota que yo hice tiene que ver con una interrupción de un embarazo que se pudo hacer justamente por la presión, presencia de grupos de mujeres, lo cual pone sobre el tapete la importancia del lazo, la importancia de lo colectivo, la importancia de las iniciativas colectivas, el pensar que se puede, ¿no? Fundamentalmente. Y en este momento estoy trabajando mucho con el tema de abuso infantil. Y esto, digamos, y ahora retomo el tema de los aportes y los disparadores que se generan en el semillero. Tanto en uno como en otro caso, el tema del Estado es un tema. En esto, por ahí, me alejo un poco de una mirada feminista que parte o va hacia la búsqueda de la ley, porque la ley es un instrumento estatal, indudablemente. Por eso remarco la importancia que tuvo la presión grupal, que no fue la ley, la presión grupal para lograr que se cumpliera el artículo 86 de la ley, que dice que la interrupción legal del es legal la interrupción del embarazo en los casos de peligro de la salud, ¿no? Con la mirada de la OMS, otra institución, que es la de la salud integral. En del semillero y de esta cuestión de, bueno, ¿y cómo hacemos en temas de salud para corrernos del Estado, para no estar a la sombra del Estado, cuando en muchos casos hace falta instituciones, ¿no? Porque, bueno, uno puede usar el misoprostol, pero cuando pasó la semana 12 necesita otro tipo de técnicas y de técnicos. Entonces, ahí el Estado es importante en el sentido de la institución estatal, que es el hospital. Pero bueno, ahí aparece la presión del grupo, porque con el hospital solo no se lograba nada, claro, si no hubiera estado el grupo. Y ahora estoy en otro tema, que también lo meto porque lo estoy pensando, y tiene que ver con esta mirada de antiestatalista, digamos, que tenemos en el semillero, que es pensar qué alternativas tiene el abuso sexual infantil cuando explota en recuerdos y genera todo lo que genera en momentos posteriores de la vida, y que hay un trauma ahí que no se ha podido resolver, obviamente, que generó síntomas, que pasan un montón de cosas, y que aparece como única respuesta la posibilidad de la denuncia. Volvemos a la institución estatal, denuncia, judicialización. ¿Qué otras alternativas hay a una situación así?
De reparación. ¿No?
De reparación, uh-huh, de elaboración, de visibilización. Bueno, ahí vuelve a aparecer la posibilidad del colectivo, la posibilidad de los grupos, en este caso las compañeras mundanas de la zona oeste, están trabajando muy fuerte con el tema de grupos, con el tema de arteterapia, con todo trabajos corporales que permiten una elaboración de la situación. Bueno, y aparte hacemos trabajos individuales para contar, sacar, uh-huh, llorar, elaborar y trabajar toda esa situación, digamos, ¿no? Para darle una vuelta de tuerca al tema estatal como única alternativa.
También contando un poco esta relación dialéctica entre el hacer y el pensar, lo tenemos a Patricio Macabe, justamente de Dialéctica y de otros tantos colectivos.
En el espacio de activación particular, uno de los espacios de activación en el que me encuentro es, el sindicalismo docente, y también en la universidad. En ambos casos se trata del terreno educativo. En general, la línea clásica de la izquierda es luchar por el salario, en el caso de la docencia, y en el caso de la educación universitaria se lucha por el aumento de presupuesto. Creemos que es luchar solo por esto deja intactas las estructuras que nos oprimen. En realidad, luchar por el salario solo es buscar el modo que se aceite mejor la maquinaria que nos oprime. Entonces, el intento, tanto en la universidad como en las escuelas bonaerenses en las que tenemos alguna presencia, es el de no solo luchar por mejorar las condiciones de venta de nuestra fuerza de trabajo, sino ensayar la reapropiación del conocimiento. En la universidad es muy claro, a través de experiencias que esquiven la forma cátedra, que es la forma jerárquica por excelencia del conocimiento en la universidad, y en las escuelas últimamente estamos intentando, en ocasión de los paros, firmamos la adhesión al paro, pero intentamos hacer asambleas en forma conjunta con los estudiantes para juntos pensar la situación de la escuela, recomponer los lazos sociales. Se trata de que si la escuela produce normalmente conocimiento, aprovechar la interrupción que favorece el paro para reapropiarnos del conocimiento. En la fábrica sería lo mismo, el salario está bien, pero había que reapropiarse de la producción de mercancías, la producción de conocimiento.
Escuchábamos entonces a Patricio y a mí todas estas palabras me resuenan, ¿no? Lo escucho a Patricio, lo escucho a Ale, lo escucho a Ale. Y digo, a mí me... Acá voy a hablar como entrevistada. No, digo, la verdad que a mí el semillero me aportó poder repensar muchas de mis prácticas cotidianas, ¿no? Yo creo que hasta que encontré el semillero yo tenía como... como una idea que en la construcción de... Yo participaba en Devenir, digamos, hacíamos Devenir, hicimos durante 10 años comunicación alternativa, y había como una idea de que esas prácticas horizontales, esas ideas antiestatistas, se podían pensar en espacios muy limitados, ¿no? Y que después en el resto de los aspectos de tu vida cotidiana era como difícil meterlas, digamos. Para mí el semillero, o lo que a mí me aportó en su momento el semillero, fue poder pensar cada aspecto de mi vida en basados, digamos, en nuestras ideas, ¿no? Y a partir de ahí pienso, digamos, cuando te escuché, de hecho, a vos, Ale, hablar sobre... Nosotros estábamos activando ahí por la ley de aborto y vos viniste con esta mirada y fue como... Claro, digamos, más allá de la ley está la organización, por supuesto, digamos, cae de suyo, pero quizás no lo había pensado, no había tenido el espacio de pensarlo, ¿no? Lo mismo con Patricio. A nosotros nos pasó concretamente el año pasado que mi compañero y yo trabajamos en la agencia Telam, yo fui despedida, fue una de las 357 despedidas, y el espacio de semillero para mí fue un espacio... en donde nosotros podíamos traer, digamos, cómo veníamos llevando adelante, me miran porque me estuvieron soportando durante todo el año haciendo una especie de terapia colectiva. Pero no, fue así realmente, digo, muchas de las cuestiones que se fueron dando en la lucha de Telam tuvieron para mí una impronta autónoma, digamos, bastante por el desborde, ¿no? Mm. Fue un conflicto que nos desbordó a todos. Pero hubo un montón de actividades. En un momento pusimos, que esa es una de las notas que están en las publicaciones, pusimos en marcha el Somos Telam, que fue una publicación que hicimos los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Digo, apropiándonos del producto que nosotros hacemos, que es la comunicación. Y yo entendí, digamos, en muchas de esas actividades que había una impronta, ¿no? De circulación de las ideas, de la palabra, de la horizontalidad, del pensar colectivamente, el espacio de la asamblea en el que se ponían en juego aquí y ahora nuestras ideas, y para mí eso estuvo buenísimo.
Sí, lo que quería agregar a esto que estás diciendo vos, que es, creo que es un poco lo que uno va descubriendo en esto, todas las cosas que se pueden hacer.
Claro.
¿No? Es decir, ¿qué posibilidades hay de... esto lo, bueno, uno lo hace en los distintos grupos. Bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, ¿qué podemos hacer? Pensemos. Creemos, esta es la cuestión, creemos no de creer, sino de crear.
Claro.
¿No? Esta posibilidad de crear nuevos caminos, nuevas alternativas, nuevas maneras de vivir. En realidad esto es lo que estamos buscando, nuevas maneras de vivir.
Vamos a escuchar a Georgina Hassan, un tema que se llama Surcir, del disco Tomasol, y retomamos.
Para surcir mi vacío me pondré un dedal de cobre, muchos hilos de colores y la aguja del estío que derrita tanto frío y me aclare las pupilas, las papilas gustativas y la pena que me abruma cuando un árbol se derrumba. Vuelan miles de semillas. Vuelan miles de semillas, aunque el ojo no las vea, y hasta en la tierra más yerma va brotando la gramilla. Es tarea sencilla, la ansiedad nos paraliza. Tantos miedos, tanta prisa, arrebatan los besos. verdores y los profundos temblores. ¿Con qué nos viste la risa?
¿Con qué nos viste la risa?
Cosquillita paseandera que se descuelga ligera como un viento que acaricia. Campanita que repica, igualita a nuestra infancia. En tu risa no hay mudanza, ni una sombra de la duda. Su candor no disimula y su trino no descansa. Para surcir mi vacío me pondré un dedal de cobre, muchos hilos de colores y la aguja del estío que derrita tanto frío y me aclare las pupilas, las papilas gustativas y la pena que me abruma. Vuelan miles de
tipo de organización que nos podemos dar a los autónomos es una que a la vez nos vincule, que permita la pluralidad de voces, pero que no genere una dirección en el sentido de dirigentes. Es muy complicado hacer esto, es un balance histórico que la izquierda no ha podido saldar. Somos parte de una izquierda que suele vincularse de manera jerárquica y estamos en la exploración y en la búsqueda de modos de organización que al mismo tiempo sean anticapitalistas y antijerárquicos. Esta ecuación creo que aún no fue encontrada. Hay ensayos posibles en el zapatismo y en la experiencia kurda, pero nada está saldado y mucho menos estamos saldando todavía desde aquí.
Bueno, volvíamos a escuchar a Patricio Maccabe hablando de cómo nos organizamos, que es justamente, casualmente, el nombre de un encuentro que vamos a realizar el próximo sábado en La Gomera. ¿Querés contarnos un poco, Ale?
Sí, bueno, este sábado hacemos un encuentro que, con la excusa de presentar nuestra publicación, que la publicación, dicho sea de paso, consta de una publicación en papel y además de una página. Con esa excusa, además, vamos a lo que más nos interesa, que es generar un conversatorio, que es parte de estos intentos que estamos haciendo de generar lazos con otras gentes. Este conversatorio le pusimos el pomposo título de Frente al Sistema Capitalista que Destruye la Vida, ¿cómo nos organizamos desde abajo sin la sombra del Estado?
No me queda claro qué pensamos del capitalismo, ¿eh?
Claro. Cada cosa de estas que hacemos las discutimos, las consensuamos, y bueno, eso también es un logro, ¿no?, a esta altura del partido. Y bueno, este encuentro lo vamos a hacer en La Gomera, que es uno de los grupos amigos con los cuales estamos, ya los conocíamos de antes, pero ahora estamos generando nuevos lazos con los compas de La Gomera, y estamos descubriendo además, por las repercusiones que está habiendo hasta ahora, que hay mucha gente que conocemos y que no conocemos que tiene interés en lo que vamos a hacer. Algunos no pueden venir, pero manifiestan su interés igual, y lo que nos dicen es que les interesaría contactarse con nosotros, con lo cual estamos cumpliendo con el objetivo que tiene todo esto, ¿no? La Gomera está en Quiquela Martín y Hornos, y este encuentro va a ser el sábado 27 a las 17 horas.
No, un poco Patricio decía que es una tarea que todavía nos debemos seguir pensándolo, ¿no? Pensando y ensayando esto de cómo nos organizamos. Yo te miro, Ale, mirá, Ale ya me mira, ya no quiere más nada, Ale. No, pero digo, esta idea de, lo planteamos en el editorial, ¿no? Son preguntas que nos seguimos haciendo, digamos. Al no organizarnos de la forma tradicional o al pensar, tenemos que inventar una forma nueva de organización, ¿no?
¿No será que estamos organizados de alguna manera?
Ahí está, Ale. Yo quería que dijeras eso para cerrar. Ya estamos.
De alguna manera estamos organizados en red, nos encontramos, nos reconocemos, dialogamos, tenemos como ideas comunes, aunque a veces choquemos, porque bueno, como es algo en crecimiento, lleva a diferentes momentos que por suerte existen.
Bien, bien. Bueno, nos vamos con esa inquietud. Si estamos, lo estamos haciendo, lo estamos inventando, o qué. Les agradecemos mucho por habernos acompañado aquí hasta las 23. Le agradecemos mucho a Ariel Smith, como siempre, en la operación técnica. Ale, ahora quiere seguir hablando.
No quiero seguir hablando. Quiero felicitar a los compañeros por este espacio.
Ay, bueno.
Que han sostenido a capa y espada durante un montón de tiempo y forma parte justamente de esto que estamos diciendo, la posibilidad de trascender con nuestras ideas a todo lo que pueda llegar.
Gracias, Ale, por eso lo hacemos. Nos encontramos nuevamente el martes a las 22 horas aquí en esta casa con parlantes que es La Tribu. Gracias, buenas noches. El ritmo de los